Bienvenidas, soy Rafael Montávez y esto es Compartiendo Infierno. En el penúltimo programa, Santiago de la Iglesia, delegado sindical de la CGT Zona Sur, nos hablaba de la reforma laboral. Ya os adelanto que en la continuación fuimos mucho más allá. Tratamos, por ejemplo, de ese sueño dorado del capitalismo, la autoexplotación.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés, en streaming el miércoles a las 6 de la tarde. En diferido puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radio de la Comunidad de Madrid. Y los jueves a las 12 de la mañana puedes escuchar Compartiendo Infierno en la FM de Radio Almaina en Granada.
En la 88.5.
La inmensa mayoría de las empresas de este país, de la mayoría de los trabajadores de este país, son de pequeñas y medianas empresas. Esa es la inmensa mayoría. En esas pequeñas y medianas empresas, en su mayoría, no hay afiliación. Los trabajadores no están afiliados, están atomizados, no tienen contacto con ningún representante sindical. Y en la mayoría de los casos ni siquiera hay representantes electos. No hay elecciones sindicales, no hay representantes sindicales. Pues lógicamente la respuesta es en la mayoría de los casos es inexistente. Bien, esto es una de las cosas que se quiere regular, porque las empresas de menos de en empresas tan pequeñas normalmente para que haya elecciones sindicales lo tienen que determinar los propios trabajadores, aunque por norma son los sindicatos mayoritarios los que pueden convocar elecciones sindicales. Cuando son de menos de 9 trabajadores, no. Tienen que ser los propios trabajadores. Pero claro, si hay un conflicto, como un ERE, un ERTE, este tipo de cosas, cuando hay una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pues hay que constituir una comisión negociadora. Y eso se elegiría entre los propios trabajadores. Bien, con la normativa que están desarrollando ahora desde Comisiones UGT, o sea, van a salir especialmente favorecidos, porque se va a dar por hecho que son los sindicatos más representativos del sector los que van a favorecer esa negociación. Es decir, si en una empresa pequeña como la tuya, o la mía también en muchos casos, si no hubiera representación, en mi caso sí la hay, ¿no? Pero bueno, en una empresa donde no haya representación, en una empresa pequeña, llegarán unos señores que no conoce nadie, de Comisiones y UGT, y negociarán con el empresario de turno pues esas condiciones, esa modificación de las condiciones. Sí, así es gracias a la situación de privilegio en la que se encuentra Comisiones y UGT. Y eso se va a hacer por ley para que en las empresas pequeñas también pase. Entonces, no nos queda otra que autoorganizarnos los trabajadores dentro de las empresas. La clase trabajadora tiene que dar su propia respuesta para poder paralizar eso y frenar a las burocracias sindicales, que son las que nos van a poner la soga al cuello.
Lo que acabas de decir me ha traído a la cabeza otro caso que viene a cuento. ¿Cuántos trabajadores son necesarios para que la empresa pueda tener un enlace sindical o un delegado sindical?
Cuando las empresas son de menos de 5 o 6 trabajadores, ni siquiera puede haber elecciones sindicales. ¿Vale?
Perdona.
Lo normal en esos casos es que nosotros lo que favorecemos siempre o lo que animamos a los trabajadores siempre es a que se afilien y constituyan secciones sindicales. Porque para eso no hay que pedir permiso a nadie, ¿no? Simplemente que el grupo de trabajadores afiliados al mismo sindicato puede constituir una sección sindical, ¿vale? Entonces, tú le das a conocer al empresario que hay una constitución, que se ha constituido una sección sindical, y dentro de esos trabajadores afiliados, entre ellos eligen algún delegado. Esa es la persona que les representa. Si son 5 trabajadores y se afilian 4, pues es evidente que tienes una mayoría amplísima que pues, supera el 10% y que legalmente te da ciertas atribuciones. Otra cosa es que al no haberse producido elecciones formales, el empresario no lo quiera reconocer, pero no tiene más remedio. porque la Ley Orgánica de Libertad Sindical así lo garantiza. Por eso nosotros, para empresas tan pequeñas, nosotros siempre preferimos que esa gente se organice en la sección sindical. Ahora sí es cierto que tiene un nivel de protección menor que el del delegado electo, ¿vale? Es que claro, para que haya un delegado electo, tiene que ser hasta máximo 30 trabajadores, ¿vale? Que sería solo un delegado de personal, este sí es delegado electo, son de las elecciones formalmente constituidas, y a partir de 30, sería de 30 a 50, sería la elección de 3 delegados de personal, ¿vale? A partir de 50 ya habría comité de empresa, el comité de empresa más pequeño que hay, que es de 5 representantes. Pero claro, el problema se complica, sobre todo cuando son de empresas tan pequeñas de menos de 9 trabajadores. Entonces, ya te digo, en esos casos, nosotros siempre favorecemos que se convoquen elecciones, o sea, que se constituyan secciones sindicales, incluso cuando son solamente para un delegado de personal, ¿eh? Porque para un delegado de personal, sí, nosotros tampoco, quiero decir, tenemos que tener muy, muy, muy claro que va a salir el delegado que tú quieres. Entonces, ni siquiera les animamos a, porque nosotros como CGT, ese sindicato minoritario, al no llegar al 10% en muchos sectores no podemos convocar esas elecciones, tendrían que ser convocadas por los propios trabajadores como acuerdo mayoritario de asamblea, ¿vale? Es un proceso más largo, más lento, bueno, en fin. Pero si todo ese proceso no lo vamos a poner en marcha para no tener garantías de que va a salir el delegado que nosotros queremos, no les animamos, porque por un simple voto, por un voto puede salir otro delegado que favorezca más a la empresa. Entonces, hay que tener muy, muy claro. Siempre hay que intentarlo, ¿no? Si se dan las circunstancias, pero si estamos hablando, digo, por ejemplo, de empresas hasta 20, 25, 28, 29, hasta 30 trabajadores, que solamente un delegado de personal, pues puede salir otro. Entonces, eso es un chasco, porque muchas veces es casi peor tener un mal delegado o un mal comité de empresa que no tenerlo. Entonces, si ya estamos hablando de 3 delegados, si por lo menos alguno de esos 3, que es decir, cuando ya hay 3 ya hay posibilidad de conseguir algún delegado que sea de los nuestros, vamos a decirlo así. Siempre vamos a intentar, ya que estamos, ganar las elecciones. Pero si no, pues yo creo que hay que pensárselo mucho, porque para eso es preferible quedarse como sección sindical. Lo que pasa es que eso sí, hace falta gente comprometida, gente dispuesta a asumir que se va a meter en una pelea interesante. Entonces, bueno, todo eso hay que reflexionarlo y hay que valorarlo bien en cada caso, para ver cuál es la mejor de las opciones en cada caso. Sí.
Comentaba lo del número porque mi chica estuvo trabajando en Zara, de ahí fue donde la despidieron. Esto no lo voy a borrar. Y en cada tienda de Zara, por ejemplo, pues son 4 o 5 personas. Entonces no tienen derecho a delegado sindical. Pero resulta que no son tiendas independientes, que Zara es un conglomerado. Yo ahí veo una trampa sangrante. No sé si me sigues, Santiago.
Sí.
Porque sí,
claro, es la atomización de la que estábamos hablando.
En mi caso es una empresa independiente que no tiene nada que ver con otras y somos 3 trabajadores. Pero bueno, para mí hay una diferencia muy grande entre, bueno, mi jefe como mi familia, porque que también yo me dedico a los rótulos por familia. De como mi familia se vean a sí mismos como empresarios, pero ni yo me veía como empresario antes, ni veo a mi jefe como empresario, le veo como un autónomo. Para mí los autónomos pues no están al nivel de los empresarios, no tienen las mismas armas y sufren mucho más. Eso no quiere decir que un autónomo no pueda esclavizar ni efectivamente portarse mal con sus trabajadores, pero no es lo mismo. Yo no puedo comparar a mi familia o a mi jefe con Amancio. Me parece que hay un abismo. Y no tienen las mismas armas. Sin embargo, Amancio sí que se vale de esa ley para atar a sus trabajadores y que no tengan derecho a ningún tipo de réplica. Me imagino que como Amancio, otros muchos.
Sí, pero en la práctica las empresas pequeñas actúan de la misma manera. Quiero decir que son las mismas leyes las que favorecen que no haya representación sindical en las empresas pequeñas, ¿eh? Es decir, efectivamente, como empresarios no están en las mismas circunstancias y no tienen, bueno, el nivel de dificultades a las que se puedan enfrentar es distinto. Ahora bien, yo creo que aquí hay un debate en este asunto también. Yo sí me gusta señalar que, bajo mi punto de vista, las empresas pequeñas, simplemente por ser empresas pequeñas, no son necesariamente mejores, ¿eh? Sí, ya digo que la inmensa mayoría, como he dicho antes, de los trabajadores y trabajadoras de este país se encuentran en empresas pequeñas, no medianas o pequeñas, sino muy pequeñas. Y claro, en el clásico sector del comercio, donde hay uno, dos, tres dependientes o trabajadores, lo que ocurre detrás de la trastienda del mostrador, eso no lo sabe nadie. Nadie lo sabe. Nadie tiene acceso a lo que ahí está pasando. Hay un nivel de chantaje y de coacción tan alto o más que en el Alcampo. En el Alcampo, por lo menos, los trabajadores pueden tener acciones sindicales. Probablemente esté un sindicato amarillo. Y probablemente esté la peor de las versiones de Comisiones Obreras. Sí están. Pero hay una opción. Hay una opción para presentarse y poderte presentar con otro sindicato, con un sindicato alternativo, combativo, o si alguien lo ve como la opción posible anarcosindicalista de CGT, también puede hacerlo. Pero en una empresa tan pequeña eso es casi imposible. Probablemente hay muchos trabajadores en esos sectores, en esas tiendas, que pasen toda su vida sin haber conocido lo que son unas elecciones sindicales. Y ya digo que esto no es nada revolucionario, no es nada del otro mundo. Te dan herramientas para poder defender tus derechos. Entonces, plantearse ni siquiera la constitución de una sección sindical, eso es como hablar de marcianos para ellos. Entonces, esto, ¿por qué? Porque la tradición del comercio está condicionada por una filosofía muy conservadora en este país, de una tradición muy, muy conservadora, donde el rechazo a los sindicatos es algo que va en el ADN de esas empresas. O sea, no hace falta que los trabajadores estén desengañados de los sindicatos, es que se ha dado a entender desde siempre, desde la cultura del comercio, del pequeño comercio de este país, que eso es nefasto para el funcionamiento de las empresas, y eso lo han interiorizado los trabajadores, eso lo han interiorizado. Entonces, claro, si luego conoces ciertos casos de corrupción y de caladuras que hay por todas partes, pues tienes el caldo de cultivo perfecto para acabar con esa representación sindical. Entonces, pues ya digo que a mí me gusta señalar esto, ¿no? Que las empresas pequeñas, solamente por ser pequeñas, no son mejores. Son distintas, y vamos a pensar que bueno, igual te interesa más que tu dinero vaya a la frutería del barrio, porque circula en el barrio, y porque, no sé, desde el punto de vista del consumo, te parece más interesante que si va al campo, por así decirlo. A ver, no tengo nada en contra de ninguno de los dos sectores, ni en contra del campo en particular. Sabemos que es una multinacional que no brilla precisamente por sus condiciones de trabajo. Pero en esas empresas grandes, ya digo, existe esa posibilidad. Hay una posibilidad de que, o es relativamente más fácil, que las condiciones estén un poco más reguladas. Trabajarán todos los fines de semana, tendrán unos horarios, se les facilitarán una serie de derechos. Si no se cumplen, porque probablemente muchas veces no se cumplan, el trabajador puede apelar a que hay un convenio y que hay unos representantes sindicales y que se pueden organizar y que pueden hacer algo. Pero en pequeño comercio las cosas a veces son hasta más difíciles para el trabajador, hasta más difícil. Entonces, Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Yo cuando se habla de, no, es que el pequeño comercio mejor, vale, pero si podemos hacer una selección del pequeño comercio, que verdaderamente son gente coherente, que son gente legal y que sabemos que respetan los derechos de los trabajadores, pues mejor. O sea, no solamente por el hecho en general de ser pequeño comercio, porque yo dentro de mi barrio en Leganés, hay tiendas que procuro no ir, porque son las que abren siempre cuando hay huelga, siempre. Que los ves tú que no están tratando bien a sus trabajadores. Y directamente procuran no ir. Y son tiendas pequeñas que hace mucho tiempo que yo me he dado cuenta que no son gente de confianza. Y hay otras, pues que sí. Pues yo creo que el criterio tiene que hilar un poco más fino que ese simplismo tan reduccionista del debate como es comercio pequeño sí, comercio grande no. O sea, tan simplista no podemos ser. Tenemos que ir un poco más allá. Bajo un punto de vista.
No, no, sí, todo lo que has dicho estoy de acuerdo contigo. Para empezar, lo que ha calado del neoliberalismo en toda la sociedad es que lo importante es ganar dinero. Si eres más pequeño, como empresario o como autónomo, lo tienes aún más difícil y por lo tanto, probablemente para conseguir ese objetivo que es ganar dinero, aún tengas que ser más draconiano y más. Y explotar aún más a tus trabajadores. Es así de triste. Si tu objetivo es ganar dinero, y si es tu prioridad es ganar dinero por encima de cómo tratas a las personas, pues mal, mal. Es lo que va a pasar. Lo que vas a generar a tu alrededor es efectivamente eso. Pero bueno,
Por añadir algo, aunque
dime.
sea, yo creo que el problema está precisamente en hacer creer a la gente que el objetivo debe ser convertirte en empresario. Es decir, se neutraliza por completo la conciencia de clase, ya no somos clase obrera, no queremos ser clase obrera, no nos identificamos con eso, queremos ser todos empresarios. Entonces, como mínimo podemos ser pequeños empresarios, como mínimo todos podemos ser autónomos y ya todos tenemos la concepción o interiorizamos el discurso del poder, interiorizamos el discurso del capitalismo. No reproducimos nuestro propio discurso de clase. Entonces nos alejamos de nuestras raíces, de nuestra base. Es decir, porque la mayoría de esos autónomos o la gran mayoría de esos autónomos no tienen a nadie contratado. Entonces, son trabajadores y la mayoría de veces son falsos autónomos, pero si tú no te interiorizas tu visión como trabajador, entonces difícilmente vas a defender tus derechos. Lo que aspiras es a entrar de alguna manera, como sea, en ese conflicto intercapitalista por alcanzar cuota de mercado a base de autoexplotarte, reduciendo también los costes laborales de tu propia producción. Entonces, esto al final es el sueño dorado de todo capitalista, y es que los trabajadores acarreen con los propios costes salariales, que no tengan para huir permanentemente del conflicto capital-trabajo, el empresario se aleje cada vez más de ese conflicto, externalizando todo el servicio y que sea el trabajador el que asuma los costes de todo el sistema a nivel laboral y burocrático. Entonces, ellos simplemente se dediquen a acumular capital. Este es el sueño del capitalismo y eso es hacia lo que nos conduce el liberalismo salvaje, que de alguna manera, bueno, pues lleva ya tiempo, ¿no? Esto lleva ya igual 40 años, sobre todo con las crisis del petróleo de los años 70, fue cuando se impuso este sistema, ¿no? Con la llegada de Thatcher y Reagan, ¿no? Y donde en aquellos años se empezó, bueno, pues a especular financieramente más que a través de la producción. Y desde entonces, en este país eso ha calado muchísimo. O sea, el rollo de, no, todos, yo soy mi propio jefe, además, así no aguanto a nadie. O sea, son falacias que hemos interiorizado bueno, pues para no defender nuestros derechos, para renunciar a defender nuestros derechos, para que venga otro y nos lo solucione, porque nosotros ya somos empresarios, pues, y claro, todos los sindicatos son malos, a mí no me representan, yo soy empresario, yo soy autónomo, a mí qué me van a representar. Entonces, claro, hay unos más que una panda de golfos y de caraduras que quieren vivir bien. Pues sí, los hay, los habrá, pero bueno, los hay en determinados sitios, en otros es más difícil de ver, ¿eh? Entonces, lo que pasa es que, bueno, claro, si se simplifica todo tanto, pues ya está, lo tienen más fácil. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces hay que recuperar esa conciencia de clase, hay que recuperar esa identidad del concepto de clase obrera para poder defender los derechos y las necesidades que debe cubrir para esa clase obrera. Si no, entonces, claro, pues ahí estamos, perdidos en la falta de identidad. Entonces, ahora somos todos clase media, somos todos ciudadanos. Sí, en abstracto, somos ciudadanos. Bueno, somos clase obrera. Esto hay que dejarlo claro. Si vivimos de nuestro trabajo, somos clase obrera. Y para eso hay que identificarse con lo que somos. Y en base a esa identificación, pues aspirar a mejorar las condiciones de clase. Y hay que empezar por ahí, hay que empezar por lo más básico. Es que cuando hemos perdido tanto, a veces hay que empezar por lo obvio. Pero bueno, ahí estamos.
Santiago, me parece que has tocado, pues eso, has dado en el clavo. Cuando hablas de la autoexplotación, has dado en el clavo. Antes, cuando hablas de autoexplotación, cuando has hablado de los otros temas, que ahora se me va también de la cabeza, lo que te quería decir antes, me voy acordando así, por ráfaga. Antes se consideraba que una gran empresa era aquella que trataba bien a sus trabajadores. No, una gran empresa no era la que más trabajadores tenía, era la que trataba mejor a sus trabajadores. Ese era, por lo menos, no sé, hace 30, 40 años. Ahora, una gran empresa es la que tiene más beneficios y la que da más dinero a sus accionistas. Y claro está, pues lo que tú estás diciendo, si te ahorras costos es como más dinero, ¿verdad? Estabas hablando, acertadamente hablabas de todos los trabajadores que va a despedir la banca, que esto lo comentaba yo con Alfredo Apilanes, que es un experto en economía, la semana pasada. Bueno, lo están organizando así. Pero es un gran banco, ¿por qué? Porque, oye, a sus accionistas los tiene contentos. También está muy bien todo lo que has comentado de que efectivamente las tiendas, en general los autónomos tienen una mala imagen que bueno, que se han encargado los medios de meternos con calzador. Es que solamente hay un hay un mensaje que cala. Solamente es que lo que tú y yo estamos haciendo aquí lo va a escuchar tristemente muy poquita gente. Los grandes medios son los que transmiten el mainstream, ¿no? El mensaje que neoliberal, pero que no hay otro, no hay voces disidentes. Eso no existe. Entonces, pues ya está. No hay nada más, no hay otra.
Sí, claro.
No hay otra forma de. Bueno, lo que decías de los trabajadores, en fin. Cuando has hablado de socializar las pérdidas, de chiringuitos que están montados a través de grandes empresas. Bueno. Nos podríamos pasar horas hablando. O sea, a mí me gustaría que habláramos de lo que ha estado pasando en Cádiz. No sé si te lo comenté en algún momento.
Sí.
Que bueno, sí. Si tú ves la tele, pues desde los medios son tratados como bárbaros y, bueno, pues cada vez que se quema un contenedor, pues ya tenemos el culpable y bueno, pues lo que estábamos diciendo aquí, lo peor es esto me lleva a lo de el programa de Vox, que dice que los trabajadores solo tendrán derecho a manifestarse dentro de su empresa, ¿no? Que no ven bien los de Vox que se manifiesten en la calle, ¿no? ¿No sabías nada de eso?
Bueno, tampoco les presto demasiada atención a las propuestas de Vox, porque no se las creen ni ellos y porque...
No es por hablar de Vox, sino por el claro. hecho de criminalizar que la gente salga a la calle a... Pues eso, a quejarse. Claro, ¿de qué manera ofrece resistencia? ¿Cómo...? Pues si están recortando por todas partes, si ahora, como muy bien estabas comentando, los ERTE se van a convertir en la solución, en la panacea, pero ¿de dónde va a salir todo este dinero? Si, Santiago, tú que sabes mucho más de lo que está pasando estos últimos años, ¿no tienes la sensación de que se está despidiendo, se está acabando, como decías tú, con el tejido productivo y que no hay una... Bueno, vamos hacia la precarización cada vez más. Curioso. Cada vez somos más productivos y sin embargo cada vez tenemos menos derechos y peor sueldo. Parece que es una bola que no hace nada más que crecer. Yo no veo que haya una posibilidad de mejora, sino todo lo contrario. Veo un panorama muy negro. Me gustaría que hablaras de ello.
Bueno... Yo tampoco soy un experto en economía, yo creo que en general has tocado varios temas, ¿no? Por un lado el tema de la financiarización del sistema capitalista, como decíamos antes, o sea, en los últimos 40 años se ha iniciado un proceso de transformación del capitalismo que nos ha empezado a dar pistas de que de alguna manera se ha iniciado el proceso del final de este sistema, ¿no? Porque está dando claras muestras de agotamiento. Y ya no solamente desde el punto de vista ecológico y social, sino desde el propio punto de vista económico. Es decir, si tú tienes un sistema que está basado en los diferentes procesos de acumulación de capital para enriquecerse más a los grandes capitalistas y cada vez hay menos fuentes para extracción de plusvalía, para extracción de riqueza, lo que ha hecho el capitalismo con cada una de las crisis siempre ha sido, desde sus comienzos, ha sido elevar el conflicto a un nivel superior, ¿no? Intentar extraer beneficios de un ámbito mayor. Cuando habría crisis a nivel local, se expandía a nivel nacional, a través de conquistas, de guerras, de expropiaciones. Y cuando no, a nivel continental. Y al final ha terminado siendo a nivel global. Ya no hay hacia dónde expandirse más. El planeta entero está ya globalizado económicamente y ya lo único que se hace es volver a privatizar aquello que en los años dorados del capitalismo, lo que se ha dado en llamar los 30 gloriosos, los 30 años gloriosos del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial, pues en lo que se había conseguido en aquellos años, de alguna manera, a través del estado de bienestar, desprivatizar. Se había desprivatizado la sanidad, la educación, porque eso siempre ha sido privado. Es decir, en este país y en cualquier otro, si querías educación o había sanidad, antes de la Segunda Guerra Mundial o en el siglo XIX había que pagarla. Es decir, no era. Entonces, durante unos años se nos ha hecho creer a través del estado de bienestar que eso se podía hacer de otra manera. Se hizo más o menos en algunos sitios. Como son procesos, no en todos los sitios empezó y terminó al mismo momento, pero más o menos en esas épocas. En España probablemente llegó un poco más tarde, a consecuencia de la dictadura. Y ahora se vuelve a privatizar todo porque ya no hay más hacia donde expandirse el capital. Entonces, lo que se hace es acumular capital a través de nuevos procesos de expropiación. Se expropia a la clase trabajadora derechos y bienes sociales y materiales que nos favorecen un poco la vida y que el capitalismo convierte en dinero, convierte en extracción de riqueza para un nuevo proceso de acumulación. Pero al final se mercantiliza todo y el mercado está todo completamente globalizado que ya no hay muchos más sitios desde los que seguir extrayendo beneficios. Entonces, eso es lo que empieza a dar muestras de que esto empieza a tocar sus límites, ¿no? Y bueno, ¿a dónde quería llegar con esto? Lo que quería decir es que, claro, ahí es cuando empieza todo el tema de la especulación y la financiarización económica. La economía ya no está basada en algo que se produce, algo que se produce bien, esos servicios se venden, se comercializan y dan un beneficio. Ahora ya no. La principal fuente de riqueza a nivel capitalista es la especulación financiera. Ya no está basada en la producción, está basada la riqueza en la financiarización. Es decir, por ejemplo, una empresa de coches obtiene más recursos, más beneficios de la financiación de la venta de ese coche que de la venta del propio coche en sí mismo. No sé si me explico. Es decir, todas las empresas tienen su propio sistema de financiarización. Y con eso, a través de los intereses bancarios, obtiene más beneficio. Si eso lo llevamos a todos los niveles, y hablamos ya de la bolsa, pues aún más. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no hay dinero, no entra nuevo dinero. No, es simplemente que cambia de manos. Entras al casino y los que entran a jugar al casino entran con un capital. Algunos se arruinarán y otros se enriquecerán, pero en el casino no hay más dinero. No hay más dinero dentro de ese casino. Bien, pues eso es lo que hacen ahora en día con la economía. Entonces, de esa manera algunos acumulan mucha riqueza, pero no hay más riqueza, porque nadie está produciendo más trigo, nadie está, o sea, eso está llegando a sus límites, nadie está produciendo más coches. Y además también hay que cuestionarnos si eso es lo deseable, porque si ese es el sistema capitalista que nos venden, el crecimiento ilimitado, eso también está en cuestión por todo lo que estábamos hablando antes de la globalización y del tema del colapso, que ya digo que en eso no soy un experto, no voy a entrar demasiado, pero es evidente que eso no es lo deseable. Pero es que además de no ser lo deseable, ya se ha tocado techo, no se puede seguir a ese ritmo de producción. Entonces, por lo tanto, no hay una economía que esté sostenida por algo material físicamente que se está produciendo detrás. Es todo especulación, es toda una gran bolsa es una gran burbuja. Y para sostener esta situación, los mercados a nivel macroeconómico, y ya digo, sin ser un experto, los grandes bancos centrales se están dedicando a inyectar dinero en la economía. Es decir, se inventan dinero. Dinero que no tienen, se lo inventan. Y porque es que ya está funcionando así, con la propia especulación. Porque, claro, esto, por simplificarlo mucho y sin ser un experto, es decir, un banco no tiene X millones de dinero. Dice tener una cantidad de X millones de dinero que tendrá si todos aquellos que le adeudan dinero por las diferentes hipotecas o créditos algún día se lo dan. Pero claro, esta burbuja sigue creciendo diciendo, bueno, yo voy a comprar X cosas porque no es porque tenga X dinero, sino porque digo tenerlo cuando lo cobre. Y eso, así se sostienen las inversiones macro que tienen esas grandes empresas y esos grandes bancos. Gracias al capital que dicen que algún día tendrán, porque se les debe dinero. Y así va creciendo la burbuja hasta niveles insostenibles, ¿no? Pues lógicamente los que entienden de esto dicen que algún día esto estallará. Entonces, si además a eso le sumamos que cada vez hay menos recursos energéticos, pues tiene pinta de que en el futuro vamos a estar peor que ahora. Pero tenemos un gravísimo problema de respuesta social, política, a nivel mundial, sobre todo en Occidente. Y es que la inmensa mayoría de las organizaciones tradicionales de la izquierda creen, o no lo dicen abiertamente, pero así lo defienden con sus acciones, que podemos llegar a a un modelo de capitalismo regulado que sea más social, más humano, más fácil de gestionar y que se parezca más a aquellos años dorados del capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Y esos son los gobiernos progresistas o socialdemócratas que puede haber o que podemos conocer en Europa. Entonces, si la respuesta sigue siendo esa, estamos equivocando el análisis y, por supuesto, la solución. Porque si hay algo que ha demostrado el capitalismo es que nunca vuelve atrás. No ha vuelto nunca atrás. Con cada crisis ha dado una vuelta más de tuerca expandiendo el conflicto. Pero no vamos a volver a aquellos años y, aunque quisiera, no podemos volver. Porque eso está basado en esa situación que vivíamos en Occidente, en una realidad neocolonial donde sumía en la pobreza a tres cuartas partes de la población mundial para que tuviéramos ese nivel teórico de bienestar en Occidente. Eso ya es insostenible. Eso no se puede devolver a reproducir. No se puede reproducir.
Bueno.
Entonces, bueno.
Trump ganó las elecciones con ese lema: hagamos América grande de nuevo. Efectivamente, en un mundo globalizado, lo que fueron no van a volver a serlo nunca. Y estamos hablando de Estados Unidos.
Claro, pero la ultraderecha está jugando a la mentira y al engaño constantemente. Entonces, eso hay que desenmascararlo, hay que denunciarlo y hay que pelearlo, porque es la extrema derecha de siempre con otro mensaje. El problema del que yo estoy hablando ahora es que la izquierda todavía sigue durmiendo en el sueño dorado del lo que se dio a llamar el periodo fordista, el periodo keynesiano-fordista de los 30 gloriosos, de creer que podemos volver a un capitalismo regulado, con derechos, con ciertas garantías laborales, económicas y sociales. Y hay gente que eso es con lo único que sueña. Si ese es nuestro sueño, para empezar, es un sueño muy pequeñito. Debemos aspirar a cambiarlo todo, de forma radical. A empezar, tener una visión más revolucionaria. Eso por sí solo no va a ningún lado. Es que además no se puede volver a repetir, que es lo que quiero decir. O sea, y lo que hay que también desenmascarar es que quienes nos mandan esos mensajes desde la izquierda o son tontos y se creen esto que no se lo creen ni ellos, o directamente nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Entonces, ellos saben que no podemos volver a esa realidad. No podemos volver a esa realidad. Entonces tenemos que hacer un cambio radical y profundo de nuestro modo de vida, de nuestra realidad social, y tenemos que aspirar a reconquistar, a reapropiarnos de todo aquello que de lo que se nos ha despojado. Entonces, pero para eso hay que tener conciencia de clase, hay que tener conciencia de que como clase obrera tenemos que ser el sujeto político que protagonice esos cambios. No que vengan otros desde arriba a marcar un camino que nos dé la posibilidad de alcanzar algo de mejoras. No, no. O sea, eso no va a pasar. Y la realidad la estamos viendo estos días con lo de la reforma laboral. Al final lo dejas en manos esto de alguien que dice que tranquilos, no os mováis, que ya me encargo yo, y cuando llega la verdad ni se encargan ni hacen absolutamente nada. Pero han garantizado que se paralice la calle. Entonces, bueno, y todo esto a través del debate que había dejado desaparcado del método, ¿no?, que se ha utilizado, y es a través de gente que no se les ha votado y que dicen representarnos. A los empresarios no les ha votado nadie. Pero son los interlocutores, ellos, de ese diálogo social, y Comisiones y UGT, bueno, pues habrá quien les haya votado, pero son una minoría. El nivel de afiliación en España es de un 14%. Dentro de ese 14%, todos ellos no son Comisiones y UGT, mucho menos. Entonces, claro, eso se pone encima de la mesa como que se le da carta de naturaleza y hay que darle bendiciones. Pues no. Entonces, hay que tener una reflexión profunda sobre, en general, sobre el mundo en que vivimos y hacia dónde vamos, y en lo concreto y en la práctica del día a día hay que desenmascarar todas estas realidades para situar a cada cual en el lado que verdaderamente está, y quiénes están con nosotros de verdad y quiénes no. Pues Si no, no nos vamos a aclarar nunca. Bueno, estos debates son fáciles.
Santiago.
Es fácil levantarse por las ramas, ¿eh? Yo intento sentar.
Sí, y además yo soy muy de... De divagar, lo siento. Mis programas siempre van a ser así porque tengo muchas cosas en la cabeza. No, me cuesta mucho trabajo centrarme en un tema. A lo mejor es porque siempre quiero llegar al mismo punto. O sea, ahora mismo estás hablando de que no es la solución y yo ya me voy al punto en el que en España se pudo cambiar todo para mí, que es en los movimientos anarquistas del 36, en la colectivización. Y para mí ese sigue siendo mi sueño. Lo siento, pero los verdaderos cambios no van a llegar ni del empresario ni de los trabajadores que siguen sirviendo a una idea neoliberal y sirviendo al empresario. Que no vamos a solucionar nada. Tocamos este tema. Aunque colectivicemos la empresa, si seguimos haciendo aviones o si seguimos haciendo smartphones, no hemos cambiado nada. Tenemos que colectivizarlo todo. Y tenemos que trabajar por hacer lo que realmente necesitamos, no por hacer lo que da dinero. Así que los cambios tienen que ser mucho más profundos y van a tener que llegar. Porque el capitalismo consume todos los recursos. Cada vez hay menos recursos, tú lo has dicho muy bien, ya no hay riqueza que obtener nueva, y lo único, ahora lo que estamos jugando es al casino global, efectivamente, y el casino global lo que trae es que hay unos pocos cada vez más ricos y el resto cada vez más pobres. Lo estaba diciendo al principio, me preocupa mucho que la ley de seguridad ciudadana, me preocupa mucho ver a los ejércitos entrenándose contra las manifestaciones, me preocupa que las televisiones se escupan todo el tiempo contra la gente que se manifiesta, porque lo tienen muy claro, cada vez va a haber más, lógicamente, cada vez tenemos menos, pues en algún momento la gente tendrá que dejar de ser conformista porque ya no puede comer y tendrá que salir a la calle, pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que...? No, los tiempos gloriosos no van a volver, efectivamente. La derecha, tristemente, lo tiene mucho más claro que la idea de que no hay para todos, y entonces la solución para la derecha es masacrar a los que tienen menos para que ellos puedan seguir manteniendo su ritmo de vida. La izquierda, tristemente, ha comprado el mensaje neoliberal y cree que podemos seguir manteniendo que el estado del bienestar. El estado del bienestar no se puede mantener. Y la prueba la tenemos en que no hace nada más que caer. Lo que hablábamos antes del coronavirus como excusa para justificar un montón de cosas que están pasando, pero que habrían pasado igualmente sin el coronavirus. A mí me gustaría creer que es posible una sociedad sin jerarquías y que podamos vivir llevándonos bien todos y trabajando por los demás. Pero me llaman utópico. No sé cómo lo ves tú. ¿Tú también crees que es una utopía, que es imposible?
A mí me pasa igual, me suelen llamar utópico, idealista, eso suele pasar. Pero si no es por esa aspiración, esa es la base del motor del mundo del cambio social. Si no es por la aspiración de unas cuantas locas y locos que se hayan atrevido a soñar con un futuro mejor, el mundo no hubiera avanzado nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues... Yo creo que vivimos una sociedad donde, por desgracia, los valores y las ideologías y las identidades están en plena crisis. Bueno, esto forma parte de todo eso que se llama la crisis de la posmodernidad. Bueno, aunque hay parte de los valores de la edad moderna o de la modernidad que yo creo que realmente no han desaparecido del todo, pero bueno, esa realidad, esa crisis de la posmodernidad existe y nos atraviesa a todos y todas, y tenemos que ser conscientes, ¿no?, de ello. Y lo que tenemos que tener claro es que hay muchas desigualdades encadenadas y que hay gente que acumula más motivos para esa desigualdad, lo que desde los movimientos sociales en algunos momentos se ha venido llamando últimamente interseccionalidad. Y esa interseccionalidad, bueno, pues es una realidad que afecta a mucha gente y que acumula diferentes formas de desigualdad que les atraviesan de forma más virulenta. Y hay que entender que eso es una realidad que sufren muchos y muchas, ¿no? Entonces hay que ser sensibles a nuestros propios conflictos, a nuestras propias realidades y a la de todos aquellos que en muchos casos están en peores circunstancias que tú y yo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? Entonces, con todas esas realidades tenemos que convivir hoy en día y bueno, pues el sistema representativo burgués se basa precisamente en neutralizar el conflicto e invisibilizarlo. Entonces, cuanto más conflicto se invisibiliza, mejor, porque le facilita más las cosas. Y desde la izquierda burguesa tradicional, pues se favorece esa invisibilización, se favorece porque solo atiende a ciertas mayorías, solo presta atención a conflictos a los conflictos que le interesan, y todo lo basa en la representación o en la representatividad, apoyando todo mecanismo que sirva para neutralizar la autoorganización de los trabajadores, ¿no? Y todo eso es lo que hay que desenmascarar. Yo no sé hacia dónde nos dirigimos y cuál es el futuro. Lo que sí tengo claro es que el problema básicamente es el de siempre, es la desigualdad, y que para hacerle frente no hay nada mejor que la autoorganización. La autoorganización, los principios de, como tú decías antes, los principios cooperativos de apoyo mutuo y de acción directa, entendida como la acción que protagonizan los propios afectados para buscar solución a sus problemas, pues esas herramientas y esos mecanismos son la base principal para alcanzar un cambio, para conquistar derechos y para mejorar. Y si no lo hacemos por ese camino, es evidente que en la práctica no se ven soluciones. O sea que habrá que recuperar esas viejas recetas, actualizarlas a la época que nos ha tocado vivir y favorecer la organización de los trabajadores y trabajadoras para que, bueno, podamos avanzar de verdad. Si no, pues bueno, pues lo tiene fácil el capitalismo. Para que el capitalismo, que ya digo que está dando muestras de llegar a sus límites y de tocar techo con sus aspiraciones, pues bueno, al no tener oposición de momento se mantiene, pero bueno, ya veremos a ver lo que dura. A lo mejor no lo damos necesariamente nosotros y nosotras, pero está claro que en medio de esos estertores o en medio de esa crisis del global del capitalismo a la que se ve, que se avecina, pues todavía le quedan muchos años de amargarnos la existencia, y para ello va a recurrir a los regímenes o a métodos de regímenes cada vez más totalitarios, ¿no? Entonces, y para eso el Estado es su principal garante. El Estado es el principal garante. El Estado tiene dos misiones principales. Tiene dos misiones. Una, favorecer los procesos de acumulación, es decir, garantizar que el sistema económico a nivel mundial, local y regional se mantenga y los ricos puedan enriquecerse cada vez más. Y por otro lado, la legitimación de todo el proceso. Si el proceso de acumulación decae o se reduce, está muy claro que el Estado renunciará a la legitimación. Es decir, si tiene que adoptar medidas autoritarias para garantizar que el primero de los objetivos se cumple, que es el de la acumulación capitalista, lo hará. Si no, le importará perder cierta legitimidad. Pero siempre lo primero va a ser eso. Entonces, en esa pérdida de legitimidad se pierde en lo que se entiende por valores democráticos y por lo que se entiende por Estado de Derecho. que no es ni más ni menos que la democracia formal, burguesa y liberal. Y si se pierde, no les va a preocupar demasiado, porque su principal objetivo va a seguir siendo ese, el de garantizar la acumulación de capital para unos pocos. Entonces, bueno, ahora se empieza a ver esos primeros brotes de autoritarismo que parecen conducirnos a eso, ¿no? Bueno, pues habrá que estar atentos y, ya digo, recuperar esos viejos valores, como tú bien decías, también del movimiento libertario tradicional y del anarquismo desde siempre, del movimiento obrero, en definitiva, que, bueno, nos demostró en esa primera mitad del siglo, sobre todo en Occidente, y no solo en Occidente, también en muchos sitios en América y en otras regiones del mundo, que tanto llegó a preocupar a los grandes capitalistas, que acabó con diferentes situaciones de crisis, extinguir la guerra mundial, esta situación, que muchos trabajadores y trabajadoras en todo el mundo, sin tener una base cultural fuerte, tenían una conciencia de clase a prueba de bombas y les llevó a movilizarse en todo el mundo y a protagonizar importantes revoluciones en esa primera mitad del siglo, sobre todo, ¿no? Y eso es por algo. Y eso es por algo. Y eso es lo que hay que recuperar, ese ímpetu y esa ganas de cambiarlo todo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora parece muy lejano, pero en el tiempo geológico de la Tierra es relativamente poco, es relativamente poquito. Entonces, bueno, hay que recuperar esos valores lo antes posible, lo mejor que se pueda, sí.
Bueno, Santiago, te había prometido que te iba a maltratar solamente durante una hora. Lo digo de lo de maltratar porque todavía estás convaleciente. Llevamos ya casi 2 horas. No hemos hablado de... que me preocupa mucho y es otro tema, pero ya te voy a emplazar para la semana que viene, o para a ver si puedes estar mejor, incluso hasta nos podemos ver físicamente, porque sí que me gustaría hablar de esos ataques informáticos que habéis tenido, sí que me gustaría hablar
de coincidido también hace poco
del control que tienen los medios para regular todo, ¿no? Para cambiar la opinión de la gente. Bueno, es un tema apasionante de cómo Google, Facebook y demás redes sociales filtran lo que les interesa, porque igual esto es un rollo conspiranoico mío, pero yo tengo la sensación de que esas redes sociales acumulan mucho dinero y el capital estará siempre en contra de aquellos que lo combaten. Así que para mí no sería tan descabellado decir que Twitter, Google, Amazon, pues tienen intereses y van a filtrar siempre, van a apagar siempre aquellos comentarios que no les interese. Me gustaría tratar todo eso.
Sí, bueno, esto es un debate, efectivamente. Esto, nos podríamos tirar otra hora.
Claro, otra hora o lo que tú quieras, pero eso ya será para otro programa. De momento.
Bueno, forma parte del mismo problema, ¿no? Del capitalismo, ¿sí? Y de su forma de expansión y de intentar controlarlo todo, ¿no?
Pero, si me cuentas. Bueno, con Alfredo Apilanes hablaba de las prácticas mafiosas de la banca, que tú también has hablado de ello. Hablamos. Del extractivismo, hablamos de cómo se criminaliza a los trabajadores, de cómo se les, bueno, pues prácticamente no tienen posibilidad de hacerse oír, de cómo perdemos derechos. Luego, claro está, y que esa parte es muy importante, es el cuarto poder, ¿no? Que no es la prensa, realmente es todo, es prensa, televisión, redes sociales, los ataques informáticos, curiosamente. Han atacado muchísimas veces al INE, no, ahora ya no sé cómo se llama, y la gente se queda sin cobrar su paro, pero no he oído nunca que Hacienda haya tenido un ataque informático.
Interesante.
Es ¿verdad que expresión? Sí. Pues es una cosa que
y
me...
si la vida no lo ha dicho, de luego.
Los ataques informáticos... Bueno, las empresas, todo. Esto de hackers pagados para acallar un determinado medio, bueno, no sé, sería un conspiranoico, pero yo sí me lo creo. Y bueno, para el siguiente programa, Santiago, muchas gracias, mejórate.
Sí, Sí, gracias. Sí, en eso estamos, que sí que es cierto que no estoy del todo recuperado, pero bueno, ya casi, casi del todo, pero no del todo. Y bueno, pues como bien decías, pues nada, pues continuaremos en otra ocasión. Y bueno, pues cuando sea posible tampoco, o sea, dentro de un tiempo cuando podamos,
Para el año
hablaremos
que
de
viene va a ser
fútbol.
fijo, ya. La próxima vez que nos ve, ya nos
Ya vas a
veremos el
estar el
año
año
que
que viene
viene.
fijo. Sí, hoy para cerrar el año no ha estado mal la charla. Bueno, yo creo que hemos centrado el debate básicamente en lo que está mal de actualidad, que es el asunto de la reforma laboral, aunque luego hemos divagado un poco más así en general sobre economía y el mundo del trabajo en general. Pero bueno, era lo que está de actualidad, ¿no? Y hacía falta igual repasarlo un poco, ¿no? Pero sí hay ciertos temas que quedan pendientes que, bueno, pues que será un placer, retomaremos en el futuro y nada, poco más. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues siempre es interesante compartir en estos medios pues otra visión de la realidad que habitualmente no nos llega a través de los medios convencionales. Por desgracia es habitual, bueno, pues hay que aprovechar los espacios como el nuestro para visibilizarlo, claro.
Muchas gracias a ti, Santiago. Yo creo que has hablado con propiedad y has aclarado muchas cosas que venían, que eran muy necesarias. Además, el tema de las cosas que ha aportado el convenio laboral y, bueno, pues estoy seguro que había mucha gente que se lo preguntaba, yo entre ellos, y bueno, pues eso. Ahí ha estado. Venga, un
Muy bien,
abrazo,
pues muchas
Santiago.
gracias. Un saludo a
Hasta
todas y
la
todas.
próxima.
Hasta la próxima.